De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid. En el micrófono de Lupe Ortiz, en las tablas. En el micrófono que tiene en su mano Flor Carazo en Santa María de la Cabeza. Y en el que tiene mi compañero Pablo López en la Avenida de los Poblados. Es un día más, señoras y señores, el emocionado homenaje de Madrid a nuestros sanitarios y a todos aquellos que están dando lo mejor para que las cosas no sean lo peor que pueden ser. A punto de cumplir 2 semanas de encierro en nuestras casas, encaramos un nuevo fin de semana que en nada o en casi nada se va a diferenciar de un lunes. O sí, puede que tengan razón aquellos de que estamos a punto de que alcancemos el pico, ese punto tan deseado que nos traiga las cifras más desgraciadas de muertes e infectados, pero también la buena noticia que a partir de ese momento todo será ir bajando la estadística hasta llegar al cero, o sea, hasta instalarnos todos en lo que hoy es un sueño inalcanzable. También lo podemos ver como lo veía Mario Benedetti: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Cuanto antes lleguemos al fondo del pozo, mejor que mejor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, oyentes de Onda Madrid y del Enfoque. Oyentes, especialmente en estos momentos, audaces, inteligentes y educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los españoles haríamos bien en recordar este nombre, Antonio Costa. Es el nombre del primer ministro de Portugal y de su garganta ha salido muy lentamente y sílaba tras sílaba la palabra repugnante para responder a las naciones centroeuropeas que en este momento están negando ayuda a países como España e Italia para hoy y para el día después de que el virus haya pasado. Si alguna vez Europa fue un sueño, cada vez que nos golpea una crisis, el sueño se transforma en pesadilla. La ignorancia, cuando no mala fe, de países como Holanda, hacen correr la idea de que el sur de Europa nos hemos dado a la fiesta, a tomar el sol, a la siesta debajo de un sol protector que nos bendice siempre con la ayuda de los laboriosos países del centro y del norte europeo. Por esta razón, el primer ministro de Portugal, un país con muy poca incidencia del coronavirus, ha calificado de repugnante esta visión pacata y malintencionada. Ayer fue el ministro de Finanzas de Holanda. Se preguntaba por las razones por las que italianos y españoles carecemos de recursos para valernos por nosotros mismos. En 2008, este mismo país ya dijo que la Unión Europea prestaba fondos a países que no hacían sus deberes y que se gastaban lo que tenían en mujeres y en alcohol. Ahora Costa dice desde Lisboa lo que nadie desde Madrid. Es hora de comprender a todos, pero no fue España quien creó el virus, ni fue España quien lo importó. El virus, infelizmente, nos atrapa a todos por igual. Si no, no nos respetamos todos los unos a los otros y si no nos comprendemos que ante un desafío como el que tenemos que responder en común, entonces nadie ha comprendido lo que es la Unión Europea. Si algún país de la Unión cree que resuelve el problema del virus dejándolo suelto en otros países, dice Costa, está muy, pero que muy engañado. Ya digo, me hubiera gustado escuchar esto mismo, pero en boca de algún dirigente español. Pero no hay tiempo para una defensa razonada y razonable cuando se está en otra cosa. El virus chino, y yo quiero llamarlo también así, como lo llama el filósofo Javier Gomá, para que nadie olvide su origen ante más que un posible futuro asalto a nuestro sistema de libertades, ha enfrentado a políticos que, curiosamente, estaban contagiados por la misma pandemia. Ha enfrentado a capitales y alcaldes del mismo partido, a autonomías con el gobierno central, a ministros de un partido con ministros de otro, a políticos partidarios de la sanidad pública y de utilizarla y otros que la defienden pero que se van donde van los ricos. El virus trae dentro un potencial que nadie le había dado antes. Es bastante más peligroso porque no solo nos mata y nos hace enfermar, es que además nos arruina, además llena de mezquindad nuestras vidas. ¿Será que, como dice Luis Eduardo Aute, anda suelto Satanás? Vamos a necesitar de mucha calma y piedad con nosotros mismos para no ahondar aún más en la desgracia que el virus nos ha traído. Algo hemos de hacer en la 14ª jornada de confinamiento en nuestros domicilios, sabiendo como sabemos que llevamos la fragilidad incorporada desde tiempo atrás como marca de fábrica. Por eso quizá hagamos bien a los que nos avisan con fundamento de que nos convendría hacernos cargo cuanto antes de que el mundo de ayer ha dejado de existir. No sabemos hacia dónde vamos, con ayudas o sin ellas, con un plan Marshall o sin él, con el concurso de países egoístas e insolidarios o sin ellos, pero hemos de prepararnos para lo que venga cuando pase el virus que vino de China. Incluso hoy el silencio es otro, y nuestras miradas, esas que nos dedicamos unos a otros también, son miradas distintas. Por eso haremos bien en hacer caso a aquellos que nos invitan a pensar en una nueva situación cuando llegue el momento. Hace unos minutos ha sido la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional la que ha dado este titular. Ya está claro que estamos ante una recesión igual o peor que la de 2009. Y por eso, amigos oyentes, haremos bien en dejarnos llevar por aquellos que nos dicen que Holanda y otros países vecinos no pueden tratarnos así, pero que la corrupción sistémica, la insolidaridad entre comunidades autónomas, la falta de un proyecto común y democrático de convivencia, la incapacidad para alumbrar una ley de educación consensuada que soporte ese proyecto, la incapacidad de reconocer en nosotros la existencia de una patria común, la falta de solvencia en la administración, nuestros seculares recelos, nuestra falta de fortaleza para defendernos de aquellos que atacan nuestros principios y se amparan en nuestras leyes y en nuestra democracia. Nuestra falta, en fin, de tolerancia y esa devoción por el autoengaño, las medias verdades y las mentiras enteras. Esas son nuestras medias debilidades. Si todo eso fueran nuestras fortalezas, daría lo mismo que lo dijera un ministro holandés o el presidente de la República de Holanda, cuyo nombre, de la monarquía, quiero decir, del reino, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Acabamos de conocer a las 8 y 8 minutos en este momento que la Comunidad de Madrid estaría estudiando la posibilidad de abrir una nueva morgue provisional, además de la ya instalada en el Palacio de Hielo. Estaría ubicada en la Ciudad de la Justicia, que nunca se llegó a terminar. Queremos confirmar esta información y por eso nos escucha ya Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Señor consejero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Señor López, ¿confirmamos esta noticia? ¿Habrá nueva morgue en la Ciudad de la Justicia?
Bueno, vamos a abrir de forma provisional lo que iba a ser, y esperemos que sea muy pronto, el Instituto de Medicina Legal, el Instituto en Valdebebas, para utilizar las cámaras que allí existen y las salas de refrigeración. Y estamos haciendo pues bueno unas pequeñas obras, sobre todo de lo que es el enganche eléctrico, para ponerlo en funcionamiento cuanto antes y que sirva efectivamente de un segundo depósito de cadáveres que tanta falta hace en estos momentos.
Sí, porque eso, señor consejero, que conocemos en Madrid, porque desde arriba parece un donut como el donut, estaba llamado a ser el anatómico forense, creo, ¿no?
Bueno, y está llamado a ser. La semana antes, bueno, para nosotros ya estábamos en crisis, pero el gobierno de la Nación todavía no, pero nosotros sí, el día 3 de marzo, se nos notificó la sentencia del Supremo que nos habilitaba para poder iniciar un nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia, y precisamente esa misma semana yo ya estaba haciendo con mi equipo la finalización de las obras de este edificio para ponerlo unos meses ya en marcha como instituto de medicina legal. Esto lo que ha hecho es acelerar lo que es la puesta en marcha provisional, que es únicamente lo que son las cámaras y las salas de refrigeración, desgraciadamente albergar el número de cadáveres que se producen todos los días como consecuencia de los fallecimientos.
Es fácil inferir, Enrique López, que se ha colapsado entonces el Palacio de Hielo y por eso toma la decisión.
Bueno, no es tanto porque se haya colapsado, sino para redundar un nuevo recurso y permitir que puedan ir tanto a un sitio como otro. Estamos haciendo un poco el procedimiento. Lo que aquí lo importante es que es ante lo que el sistema funerario de la Comunidad de Madrid está sobrepasado, lógicamente, por el número de muertes que se están produciendo. Estamos hablando de más de 300 al día en los últimos días. Para poner un ejemplo, en Madrid mueren de media al día 70, 60 personas. Y aquí estamos hablando de más de 300 personas. Claro. Entonces, esto estamos hablando de unas cifras que desborda el sistema sanitario hasta el punto de que el Consejo de Sanidad ha emitido una orden para permitir el traslado de cadáveres a otros intervinientes que no solo sean funerarios. En este caso serían la UME, que está colaborando activamente y de manera indiscutible con nosotros. Y también vamos a utilizar a bomberos para este tipo de traslado.
Bueno, la noticia en sí misma, señor consejero, no es demasiado halagüeña. En principio quiere decir que se esperan muchos fallecidos, más fallecidos en las próximas semanas. ¿Entendemos así bien o no?
Esperemos que se vaya conteniendo el número de fallecidos como consecuencia de la acción sanitaria, pero es que en este momento ya estamos en un número muy importante de fallecidos. Estamos actuando con toda la rapidez que nos exigen las circunstancias y de una manera muy, muy, muy ágil. Recordemos que hay muchos fallecimientos no solo en hospitales, sino también en domicilios, como es también en residencias. Y tenemos que darles curso normal a este tipo de situaciones, que son de las que no busca hablar, evidentemente, pero hay que ejecutarlas lo antes posible.
No, pero tenemos que hablar. Estamos deseosos de dar desde un micrófono, desde la radio, el momento en que lleguemos al ansiado pico del que hablan las autoridades, pero lo que sabemos es que las cifras van aumentando y por mucho que nos digan que estamos cerca del pico, la verdad es que tiene que llegar y todavía no ha llegado ni en España ni en lo que es nuestra Comunidad de Madrid, señor López.
Sí, esperemos que llegue pronto. En la Comunidad de Madrid estamos convencidos que las medidas que adoptamos recordemos, el 9 de marzo, cerrando los colegios, y luego ya el confinamiento que nos adelantamos un día antes, en cuanto a la suspensión de actividades al decreto de alarma, estamos convencidos que en un breve espacio de tiempo van a producir esa ansiada noticia de contención.
A ver si fuera verdad. Cuanto antes lo podamos contar, o que usted no lo cuente aquí en Onda Madrid, mejor que mejor. Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, gracias por estar aquí en la antena. Un saludo muy cordial y que todo vaya bien. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por este comentario que nos queda
principio. Muchas gracias. 8:12 de la tarde. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Vamos con lo que es el informe sobre el coronavirus, el informe completo. Ese informe lo comenzamos con Javier Maldonado, como siempre. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Cuáles son los datos, Javier? Cuéntanos.
Pues son bastante malos, la verdad. La bajada de ayer fue un espejismo y hoy se registra en España un nuevo y triste récord de fallecidos, 769 solo en las últimas 24 horas, por lo que el total asciende a casi 4.900. Hay además 64.000 contagios y más de 9.000 personas, eso sí, han sido dadas de alta.
¿Y cuántos de los contagiados son sanitarios?
Demasiados, 9.444, lo que supone prácticamente un 15% del total de los contagiados de toda España. Tenemos la tasa más alta que cualquier otro país del mundo. El dato preocupa, lo ha reconocido el Gobierno, que también ha anunciado la contratación de 200 nuevos profesionales extranjeros, pero que residen en España.
¿Y en cuántos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, qué decimos?
Pues que hay casi 800 fallecidos, entre ellos un tercio de ellos en la Guardia Civil. Hace unos minutos, por cierto, hemos conocido la muerte del jefe del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita y hoy también ha fallecido por coronavirus el primer agente de los Mossos de Escuadra.
Y sigue la polémica por los test defectuosos. ¿Por qué, Javier?
Porque después de saber ayer que no estaban homologados, hoy hemos sabido que la cifra de los que ya habían llegado no era de 9.000, sino de casi 60.000. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha asegurado hoy que ya se han comprado los nuevos, pero no especifica cuándo van a llegar.
que hemos adquirido en varias operaciones una cantidad muy importante, de más de 5 millones, estarán disponibles en cuanto nos lo suministren y hayamos verificado que la fiabilidad del producto es la adecuada y se conforme a los altos estándares que tenemos nosotros en España. Los próximos días estamos esperando un suministro muy importante, una primera cantidad muy importante de estos test de diagnóstico rápido.
Aquí en la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad ha reconocido que se mira con lupa todo lo que llega desde el Gobierno después de darse cuenta de que los test no funcionaban y ha explicado además la complejidad de adquirir material en China. Palabras de Enrique Ruiz Escudero aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Realmente nosotros estamos ya desde hace mucho tiempo buscando en estos mercados, que ahora hay que insistir que no es nada fácil, porque claro, la pandemia está golpeando a toda Europa, a muchos países del mundo, y ahora el único mercado que realmente es el que está haciendo de proveedor para el resto de países del mundo es China, y aquello se ha convertido en un auténtico mercado persa.
También en Madrid, por cierto, en Tres Cantos hoy hemos sabido que se limitan los paseos con el perro a 200 metros y también los días para hacer la compra. Se podrá salir en función de si el número del portal de su casa es par o es impar.
Y fuera de España, ¿qué es lo que destacamos hasta ahora?
Que la situación en Italia, Félix, es crítica. Llevaban unos días suavizando la curva, pero hoy se ha vuelto a disparar con casi 1.000 fallecidos en las últimas 24 horas. También aumentan, por cierto, los contagios en Reino Unido, entre ellos el del Premier, de Boris Johnson, que lo ha hecho público hoy. Se encuentra bien, con síntomas leves y asegura que va a seguir trabajando.
8:16, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Vamos a repasar también las noticias más importantes de la economía con José Gilgado. El gobierno intenta que el COVID-19 no deje a las personas que están confinadas sin empleo. ¿Cómo piensa hacerlo, Gilgado?
Va a prohibirlo por ley. Los empresarios no van a poder despedir a nadie durante el estado de alarma. Sí que se va a facilitar el ERTE, el despido temporal, pero mirando con detalle los expedientes. Lo que no se consiente es que la pérdida de trabajo sea definitiva o que se eche a contratados temporales o por obra. A falta de conocer los detalles de la ley, lo que anuncia el Ejecutivo es como una especie de inmunidad para los empleados.
No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir.
¿Y qué pasa con los coronabonos? ¿Qué respuesta han dado los socios europeos a la sangría económica de los países más afectados?
Pues ya lo decías tú, de momento no hay acuerdo. Ayer hubo una videoconferencia y lo que se ha publicado es que España e Italia se levantaron de la mesa ante la actitud de algunos socios como Holanda. Hay dos posturas, los que necesitan ayuda, los que piden solidaridad y la de aquellos que se creen a cubierto y apuestan por el sálvese quien pueda. La ministra Montero ha contado lo que les dijo Sánchez a los otros jefes de Estado y de Gobierno.
No se pueden cometer los mismos errores de la crisis financiera de 2008 que sembraron semillas de desafección y de división con el proyecto europeo y que provocaron también el ascenso del populismo.
Es decir, cuidado, que lo que está en juego es Europa.
¿Y quién tiene la culpa de que no se aprueben ayudas o al menos políticas comunes?
No hay muchas dudas. Holanda está siendo la que lleva la voz cantante con algunos colaboradores necesarios. Tuvo que ser muy tensa la reunión porque el portugués Antonio Costa sale en defensa de España y califica así, yo creo que se le entiende bien, la actitud holandesa.
Este discurso es repugnante en el cuadro de la Unión Europea. Y expresa mi maestra, repugnante.
Por si acaso lo traduzco, dice que el discurso holandés es repugnante y lo repite deletreando, repugnante.
Estamos ya oficialmente en recesión. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional?
Oficialmente no. Para que haya recesión hay que bajar dos trimestres seguidos, pero el FMI y su presidenta no quieren esperar a la estadística. Lo tiene muy claro, no hacen falta números. Es evidente que lo estamos.
It is now clear.
Está claro que el mundo ha entrado en una recesión tan mala o peor que la de 2009.
Lo inquietante es esto último que dice, la crisis va a ser peor que en 2009.
¿Y la bolsa cómo ha ido?
Cierra la semana con ganancias, pero hoy ha ido mal. Ha caído más de un 3% por falta de acuerdo en Europa y el anuncio de los bancos de que no van a pagar dividendo.
Vamos ya con el deporte. Carlos Rodríguez, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, empezamos hablando de los problemas serios que empiezan a tener grandes clubes del fútbol español por culpa de la pandemia. Hoy ya tenemos tres que han anunciado que van a realizar expedientes de regulación de empleo temporal. Son el Español y el Barcelona, los primeros en darlo a conocer, y el último ha sido el Atlético de Madrid. Este mediodía el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gilmarín, anunciaba el ERTE en una carta a todos los socios rojiblancos, en la que dice: en todos los años que llevo al frente de la gestión del club nunca me he enfrentado a un momento tan delicado ni con un futuro tan incierto. Son decisiones difíciles pero necesarias para salvaguardar el futuro del Atlético de Madrid. Habrá una reducción de salarios para los futbolistas de la primera plantilla y sus entrenadores, algo que han asumido con naturalidad y entendiendo la situación, cosa que de momento no ocurre en el FC Barcelona, que echa chispas. Ayer anunciaba una reducción del salario del 70% para los jugadores de la primera plantilla de fútbol y baloncesto, pero a día de hoy no están de acuerdo con esta medida, no está cerrado por tanto, y no quieren que la reducción vaya más allá del 30%. El tercer equipo de primera, el primero en presentar el ERTE de forma oficial, ha sido el Español. Pero contamos también cosas positivas, como que, por ejemplo, ya se han sumado muchos más deportistas de élite a la campaña liderada por Rafa Nadal y Gasol, como por ejemplo los Sainz, Carlos Padre y Carlos Hijo. Uno de los grandes rivales de Rafa, Novak Djokovic, ha donado 1 millón de euros a las autoridades sanitarias de su país. Y más buenas noticias: Alfonso Reyes, el hermano de Felipe, ha sido dado de alta hospitalaria tras una semana ingresado por culpa del coronavirus.
Las 8 de la tarde y 20 minutos, cuéntanos en Onda Madrid, Eneo González, ¿cómo es la previsión del tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vaya viernes loco. Hemos visto la situación a primera hora, han confluido varios factores, la entrada de ese frente que venía cargado de humedad desde la zona del Levante peninsular, ha chocado con la masa de aire frío que teníamos ya instalada en el interior, y eso pues se ha convertido en nieve a primeras horas en algunos puntos de la comunidad, sobre todo entrando desde la parte oriental. Después se ha transformado en lluvia esa precipitación y hemos tenido incluso momentos de cielos más despejados, pero lo que sí se ha notado es que esa masa de aire frío que ha producido también esa precipitación de nieve, bueno, pues ha hecho que las máximas descendieran y que hoy como mucho nos hayamos quedado en valores en general de 10 a 11 grados. Bien, para el fin de semana la situación se presenta muy estable. Mañana sábado vamos a tener mucho sol y las temperaturas se van a recuperar, tanto mañana que estaremos en el entorno de los 14-15 grados como el domingo que a lo mejor incluso nos acercamos a los 20 grados en algunos puntos. Así que por delante, lo dicho, fin de semana estable y con temperaturas que van a subir. Pero ojo, esta próxima noche va a ser más fría porque las mínimas también descienden.
8 y 22, en condiciones normales este país estaría ahora con las carreteras a tope, porque la gente se iría a sus segundas residencias para pasar el fin de semana, y esperamos que el civismo entre los españoles y entre los madrileños cunda y nos quedemos todos en casa, que es lo que toca. Pero vamos a ver cómo están las carreteras desde la DGT. María Linde, ¿qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hasta ahora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Eso sí, les recordamos que solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la Guardia Civil continúa realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades como Madrid para evitar desplazamientos a segundas residencias. Les decimos, la mejor opción, ser responsables y quedarnos en casa.
Esa es la mejor opción. Gracias, María. Son las 8 y 23 minutos. A esta hora quiero enviar un abrazo y un saludo muy especial a un maestro, un hombre de la radio, Javier González Ferrari, que hoy ha perdido a Carmen, a su mujer, después de una terrible y larguísima enfermedad. Un abrazo fuerte, maestro González Ferrari, a ti y a toda tu familia. 8 y 24.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con el balance, triste balance, el parte diario que va dejando esa maldita enfermedad del coronavirus. Nuestro país ya registra más de 64.000 contagiados, de ellos 9.000 son sanitarios. En cuanto al número de fallecidos, la cifra se acerca a los 5.000. En las últimas 24 horas han muerto por coronavirus 769 personas, la cifra más alta desde que comenzó la epidemia. El dato positivo, pues que hay casi el doble de personas curadas que de fallecidas, informa Marta Zúñiga.
Sí, es el dato positivo, teniendo en cuenta que la subida de casos baja por segundo día consecutivo. El coordinador de alertas sanitarias habla de dato esperanzador, pero con cautela, la misma que la del ministro Salvador Illa.
Hay algunos datos que nos permiten hablar de una cierta fase de estabilización, insisto, dicho sea con todas las cautelas y conforme a la opinión que nos trasladan los expertos. Es verdad que el incremento de casos notificados ha sido en el día de hoy de un 14%, es verdad que el incremento de pacientes en las UCIs es de un 13%, son datos que pueden indicar, insisto, pueden, con todas las cautelas, lo quiero decir, una cierta fase de estabilización.
Casi 9.500 trabajadores sanitarios están contagiados, añade Fernando Simón, una cifra que supone el 14% del total de positivos en COVID-19.
Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos.
Podría, pues, acercarse el momento en el que los contagios deberían caer, apunta Sanidad. El periodo de incubación del virus, recuerda, es de un máximo de 14 días.
Bueno, pues así es como están las cosas, como nos cuenta nuestra compañera Marta Zúñiga. Otros temas de la actualidad: España ha devuelto a China 58.000 test de diagnóstico rápido que había llegado a nuestro país. De ellos, 8.000 se habían entregado a la Comunidad de Madrid y el resto ni siquiera se había llegado a distribuir, y menos mal que la comunidad se dio cuenta que eran deficientes. Estos test resultaron no ser fiables, aunque estaban homologados para su compra y comercialización en toda Europa. El fabricante, dice desde Sanidad, enviará nuevas unidades con todas las garantías en los próximos días. Lo cuenta Noelia Antoria.
El fraude de los 9.000 test rápidos, 8.000 según la última rectificación de Sanidad, formaba parte de un encargo total de 640.000 unidades. Todas se han tenido que devolver para que sean sustituidas. Lo reconocía hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que sigue sin identificar al proveedor español que se las vendió y sin aclarar el coste de este pedido. Asegura que este encargo fallido no va a influir en la evolución de la lucha contra el coronavirus en España y anuncia que en total ya se han comprado más de 5 millones de test que estarán disponibles en los próximos días.
En cuanto a si estos primera cantidad que no han cumplido con los estándares altos de calidad que tenemos puede o no influir en la evolución de la epidemia, pues la respuesta es que no.
España lleva gastados 578 millones de euros en material sanitario al margen de las compras que han hecho las comunidades, a las que, subraya Illa, nunca se les ha retirado las competencias para seguir actuando. El Gobierno ratificaba hoy la ampliación hasta el 11 de abril del decreto de alarma y reconocía que estudia escenarios más restrictivos si los científicos determinasen que son necesarios.
Y este viernes se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario del que ha salido un importante anuncio que afecta a empresas y a trabajadores. España sigue los pasos de Italia y prohíbe por ley despedir mientras dure la crisis del coronavirus. Además, revisará uno a uno los ERTE presentados para detectar fraudes. Informa Pablo López.
El Gobierno impedirá legislativamente que se despida a trabajadores por el COVID-19 e insta a los empresarios a utilizar la figura del expediente de regulación temporal de empleo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país.
Advierte también de que el Gobierno va a inspeccionar todos los despidos que se produzcan durante estos días.
Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador.
La ministra también confirma la simplificación de los trámites de los ERTEs, bastando con rellenar un formulario en el que se consignen los datos de los trabajadores afectados y que el SEPE los gestionará lo antes posible para que el trabajador perciba su prestación cuanto antes. Anuncia también que se estudia ampliar los ERTEs a los socios cooperativistas y que la plantilla del SEPE se ha reforzado con 1.000 trabajadores.
Miguel Garrido es el presidente de CEIN, de la patronal empresarial madrileña. Señor Garrido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Creo que no entienden ustedes muy bien la medida del Consejo de Ministros de prohibir despedir mientras dure la crisis del coronavirus, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, nosotros desgraciadamente la entendemos. La entendemos en la pretensión de una parte del Gobierno de atentar contra la libre empresa, que es algo, un derecho reconocido en la propia Constitución. Nosotros creemos que es un ataque sin precedentes a la capacidad que tienen las empresas legítimamente de tomar aquellas decisiones que garanticen la rentabilidad y la viabilidad futura de la empresa. En los momentos precisamente en los que más nos estamos sintiendo en una situación de extrema necesidad, de enorme preocupación, porque están desapareciendo numerosas empresas, y creemos que en este momento lo que hay que hacer es apoyar la empresa. Apoyando a la empresa es como se pueden garantizar que cuando esto pase, que pasará, las empresas vuelvan a poder seguir trabajando con normalidad, seguir contratando y seguir generando riqueza para el conjunto de la sociedad.
¿Y usted entiende a la ministra de Trabajo cuando dice que no es necesario despedir a nadie en este momento? Y estoy pensando en las empresas, las muchas empresas que en este momento no tienen actividad ninguna. Estoy pensando en el sector turístico, por ejemplo.
Claro, es desde luego absolutamente incomprensible y es un desconocimiento absoluto de la realidad del país y de no haber salido a la calle a ver lo que está sucediendo. Las empresas, muchas de ellas de forma obligatoria en cumplimiento de un decreto y otras porque sencillamente no tienen ninguna actividad, están viéndose de momento obligadas a seguir pagando los impuestos, pagando las cotizaciones, pagando los alquileres, las obligaciones contractuales que tienen, con cero ingresos, empresas grandes, medianas, pequeñas y autónomos. Y esto lo único que puede conducir es a que haya una destrucción definitiva de tejido empresarial que no se va a recuperar al pasar esta crisis. Nosotros lo que pedimos es sensatez, respeto a lo que estamos haciendo todos, que los empresarios también están sufriendo y mucho esta situación, y desde luego la manera de proteger el empleo futuro es ayudando a las empresas a que sobrevivan en esta dificilísima situación con la que están atravesando.
Está claro que hablar de despidos no es agradable para nadie, para empezar para el trabajador, pero imagino que también que para los empresarios que tienen que ejecutar algunas medidas para poder salvar su empresa. Esta medida que han conocido por el Consejo de Ministros de hoy, ¿la han conocido como nosotros por la nota de prensa del Consejo de Ministros o ya sabían algo?
Absolutamente nada, es decir, es otra cosa que nos produce una sorpresa e indignación, que cuando se están reuniendo, que todos estamos arrimando el hombro para conjuntamente intentando buscar las mejores medidas para salir de esta situación, nos encontremos que sin haberlo anunciado, por lo menos a una parte de los agentes sociales, no sé si a los sindicatos se lo habrán comentado, pero que de manera unilateral se lleve a cabo una medida de tal magnitud, de tal dimensión, de tal alcance, desde luego nos parece una falta absoluta de respeto a la negociación y yo creo que es absolutamente intolerable y que el Gobierno debería rectificar, sentarse con los agentes sociales, buscar cuál es la mejor manera de proteger a los trabajadores respetando las decisiones de la empresa e intentando también salvar empresas, porque es que sin empresas no hay empleo. Y salvo que eso sea lo que en el fondo se busque, que precisamente haya menos empresas a futuro y más gente dependiente de los subsidios, etcétera, no podemos entender esta actitud, no tiene ninguna justificación y le pedimos, imploramos al gobierno a que rectifique y que dé marcha atrás a una medida que desde luego va a ser enormemente perjudicial para el conjunto de la sociedad.
Una última cuestión, señor Garrido, porque si el gobierno prohíbe que se despida a los trabajadores en este tiempo de coronavirus, ¿qué es lo que le puede pasar, me pregunto, a un empresario que no siga el mandato del gobierno?
Pues es que nosotros, desde luego, como entendemos que esta medida iría contra la propia Constitución, que garantiza el derecho a libre empresa, y salvo que la ministra vaya a pagar las nóminas de esas personas, porque claro, mañana leeremos el boletín, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que entonces nos parecería un disparate, pero por lo menos lo estarían pagando los que lo causan, ¿no? Decir, oiga, pues obligo a las empresas a mantener, por ejemplo, los empleos temporales después de su vencimiento. Es una cosa, después, es decir, uno contrata por 3 meses en virtud de la legalidad que lo permitía así a un trabajador, y cuando vence los 3 meses, el gobierno dice que no se le puede despedir, que no se puede no despedir en este caso, simplemente finalizar el contrato de trabajo a su término. Pues nos imaginamos que es que a lo mejor la ministra pretende que esos sueldos lo pague la administración, ¿no? Nos parece un disparate, pero bueno, por lo menos el que lo está causando sería el que lo paga. Pero pretender obligar a una empresa a seguir atendiendo a unos compromisos más allá de lo que se había acordado, desde luego no tiene ningún sentido. Bueno, eso únicamente va a conducir a concursos de acreedores y liquidación de empresas.
Que en todo caso, señor Garrido, la ministra lo pagaría, como suele decirse, con la pólvora del rey, o sea, con el dinero de todos los españoles, como siempre.
Claro, claro, claro.
Bueno, Miguel Garrido, ahí quedan ustedes a expensas de conocer la disposición del gobierno en relación a este asunto. Gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo, señor Garrido, presidente de la CEIM.
Muchas gracias a todos y buenas noches.
Muchas gracias. Son las 8:36 de la tarde. A la espera de conocer la voz y la opinión de los sindicatos sobre este asunto, ya han escuchado al presidente de la CIEM, vicepresidente de la COE, que no comparte para nada esta medida, que dice ir en contra de la libertad del empresario para contratar o no contratar. En fin, es algo que cogido desapercibidos a los empresarios. Como digo, queda por saber todavía cuál es la opinión de los sindicatos. Son las 8:37. Vamos un poco adelantados y un poco acelerados en aluvión con entrevistas que nos van entrando y que no estaban dentro de lo que era el guión del programa. Y aún así, creo que lo último, como siempre en la radio, debe ser lo primero. ¿Qué tal si hacemos un pequeño descanso? Sacamos de nuestra discoteca para música de la para una cuarentena, un poco de música. Hoy es música de uno de los grandes del siglo XVIII, Joseph Haydn, con una sonata espectacular. Thank you. La música y el sentimiento de Joseph Haydn, esta maravillosa melodía, esta maravillosa sonata de el gran músico austriaco. Son las 8:40, a vuelta de publicidad, una mini edición de las 5 letras con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente. A fin de cuentas, los fines de semana son distintos, pero los libros están en las bibliotecas y desde luego los vídeos en las casas y la televisión para ver buenas películas o buenos debates o buenos documentales y las series que hay a contarles. Y la cocina, tanto en la etapa de coronavirus como sin ella, es necesaria desde luego utilizar. Así que eso van a encontrar a vuelta de policía. Consejos de Maribona, de Rodríguez La Fuente y de Elena Cortés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Bueno, no sé si es un atrevimiento, yo creo que no, que en los tiempos de este coronavirus nos dediquemos a hablarles, pues efectivamente, de todo lo contrario que representa el coronavirus, que es la vida, las ganas de vivir, las ganas de existir, las ganas de leer, las ganas de saborear un vino o una comida, las ganas de ver una película, las ganas de leer un poema, las ganas de ver una serie de televisión. Las ganas de saludar a Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente a las 8:42 de la noche.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply.
Fernando Rodríguez La Fuente, no es que te quiera derrotar ya de entrada, pero bueno, con esta música es Brian Ferry, es el vocalista y líder de los Rosie Music, quien está haciendo esta versión maravillosa que te llevará directamente, Fernando, a Casablanca. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Fernando, pues me parece que tenemos algún problema con la línea y Fernando Rodríguez La Fuente. Y Carlos Maribona, ¿me escucha?
Sí, muy bien, bueno, buenas noches. Carlos,
vale. Es que yo estoy aquí en mi casa, en un estudio de radio muy atípico, no os veo y entonces cuando uno da vuestro nombre casi como que juega la lotería, a ver si me toca, pero estás ahí, bueno, Carlos, ¿no?
Estamos en casa también, o sea que bien.
Bueno, vale, pues nada, le decía a Fernando que, que seguro que has adivinado que esta es la canción central de Casablanca, ¿no? Hay marihuana.
Ah, perdona. Sí.
Sí, te decía. Sí. Bueno, tampoco tengo a Elena Cortés, creo, y no tengo a Fernando Rodríguez Lafuente. Vale, oye, Carlos, has escuchado, no sé si has podido escuchar antes a Miguel Garrido, el presidente de la CEI, muy enfadado, hablar de despidos en estos tiempos por parte de algunas empresas que no pueden o tienen actividad, es lo más desagradable que uno puede imaginar, desde luego, esto es terrible, por eso las ayudas nos parecen fundamentales, pero también es verdad que prohibir a un empresario que pueda prescindir de gente que tiene algún contrato limitado al tiempo porque no hay actividad económica, pues claro, si no le puede pagar, ¿qué va a hacer sin actividad económica? Pero estoy pensando, cuando hablaba con el presidente de la CEIN, Carlos, que hay una afección importante de lo que está ocurriendo, especialmente en el sector que tú manejas, ¿no? En el sector de la restauración, fundamentalmente, el mundo de los hoteles, etcétera, etcétera. Estos están sufriendo muchísimo, ¿no?
No, muchísimo, porque fíjate la cantidad de, no solo de hoteles y de restaurantes, estamos hablando de bares también, ¿no? O sea, es un sector amplísimo que da trabajo a muchísima gente que llevan cerrados 15 días y lo que les falta, y que bastante tienen con mantener el tipo e intentar reabrir, porque muchos no van a poder reabrir. Yo estoy hablando estos días con muchos propietarios de restaurantes, con muchos cocineros, y muchos están, si esto se alarga demasiado, no van a poder reabrir. Si encima les ponen todas las trabas del mundo, como está intentando este gobierno y como bien contaba Miguel antes, pues al final lo que están es abocando a todavía más gente a cerrar, ¿no? Me parece tremendo.
Ya no, es que además no sé qué es lo que se pretende, porque claro, tener un trabajador inactivo absolutamente, es que tampoco tiene mucho sentido. No sé, es un lío. Es verdad que es, como insisto, lo peor de lo peor es que alguien pueda perder el puesto de trabajo. Lo más decente sería encontrar alguna posición o posibilidad de que desde las administraciones públicas se pueda ayudar y no dejar desamparado a ningún trabajador. Eso es la verdad. Pero claro, las empresas tienen que abrir y ya. Reabrir, supongo, como bien dices, Carlos Marihuana, ya en sí mismo es un esfuerzo, porque habrá gente que ni lo pueda hacer. Estoy convencido, claro, que muchos... habrá algún bar que diga, no puedo abrir, he perdido todo y no puedo abrir.
Tú ten en cuenta que muchos, o sea, a veces pensamos en los grandes restaurantes, que a lo mejor tienen 40 empleados o 50, pero muchos tienen, son autónomos y tienen un par de empleados. Ahora cuando reabran van a tener que abrir con lo mínimo y cualquier coste añadido les va a suponer un problema. Si no pueden despedir a esos empleados, al final lo que van a tener que hacer efectivamente es echar el cierre, con lo cual va a haber mucha más gente en el paro, porque el propio propietario también se va a quedar en la calle. A mí me parece tan descabellado que creo que tendrán que rectificar, espero, porque por el sector.
Bueno, vamos a saludar también a Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te había preparado una entrada espectacular y solemne, casi. Pero no ha habido forma, ¿eh?
He llegado a oírlo casi.
Bueno. Y Elena Cortés, ¿está por ahí también, Elena? ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás bien, en casa? ¿Estás en el periódico? ¿Dónde estás?
Estoy en casa.
Estás en casa. Bueno, vamos a retomar el asunto de la restauración porque Carlos, algunos restaurantes, creo que son los menos, están trabajando y están enviando comida a domicilio, ¿no?
Sí, hay algunos que lo están haciendo, pocos, porque algunos empezaron al principio, pero tampoco es fácil porque hoy día todos los servicios de mensajería de Madrid están colapsados porque todo el mundo pide por internet de todo tipo de productos, con lo cual esos restaurantes, bueno, pues han ido desapareciendo, pero hay algunos, ¿eh? Yo creo que no van a aguantar mucho más porque tampoco tienen ventas suficientes como para poder mantenerse, pero es una forma de por lo menos mantener puestos de trabajo y seguir con una actividad en stand-by, pero una actividad, ¿no?
¿Y esto lo están haciendo restaurantes de alto standing, digamos, restaurantes normales, restaurantes de menú?
En general son restaurantes más modestos los que están moviéndose ahí. Por ejemplo, el más importante de los que yo conozco que lo esté haciendo, por ejemplo, pues es Kabuki, de cocina japonesa, que es probablemente el mejor restaurante de cocina japonesa de España, pues lo está haciendo. Lo está haciendo alguna casa de comidas como De la Riva, que es un clásico de Madrid.
Sí,
o sea, hay varios que lo están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la gente, además, este parón, por así llamarlo, lo que está es devolviendo a la gente a la cocina. Y como está devolviendo a la gente a la cocina, lo que hay es más petición de productos. Y ahí sí hay muchísimas más empresas que te mandan pescado fresco, que te mandan carnes o que te mandan verduras en el día.
Bueno.
Y ahí sí que se está notando más probablemente, ¿no?
Pues menos mal, pues menos mal. Vamos a hablar de recomendaciones para aquellos que tengan ganas de leer un buen libro para el fin de semana. Fernando, ¿qué has preparado para los oyentes de Las Cinco Letras? Cuéntame.
Pues he preparado para los oyentes de Las Cinco Letras una novela que se ha publicado hace poco, que creo que está en ebook también, porque claro, no es complicado ahora, lo de las librerías están cerradas, aunque creo que se pueden pedir los libros por Amazon y te los hay distribuidora. Pero bueno, el libro se llama Juego de Espera. El autor es Michael Powell. Michael Powell es curioso porque es era un gran director de cine inglés. Por ejemplo, rodó junto a Emery Pressburger, Cuentos de Canterbury, que seguro que la habéis visto alguna vez, y sobre todo él hizo en solitario ya una obra maestra del cine que se titulaba Peeping Tom, que en español se tradujo o se tituló como el fotógrafo del pánico, ¿no? Aquí estamos en 1952. Dermot O'Connell, de familia irlandesa pero nacido en Canadá y combatiente de la Segunda Guerra Mundial, va de un trabajo a otro. No ha vuelto a Canadá después de la guerra. Se ha quedado por Escocia, por Inglaterra, y decide regresar a la tierra que había sido la de sus padres, ¿no? A Irlanda, y decide ir como guardabosques. Pero no todo es idílico ahí en esas brumas de Irlanda, ¿no? Porque aparecen los cadáveres de un norteamericano y de sus dos hijos adolescentes espeluznantemente asesinados, ¿no? Y entonces, además, como habéis visto en muchas películas y tal, en torno a la población, al pueblo donde se ha producido en los bosques, en los páramos, esos asesinatos, hay un silencio absoluto. Y hay un momento en el que el administrador de una gran finca le dice a nuestro amigo Dermot O'Connell: soy administrador de su señoría desde hace 15 años. Conozco personalmente a todos los que viven y trabajan en la finca, y de vista a toda la gente de Colunsil, pero nunca me arriesgaría a decirle lo que piensan, qué piensan acerca de nada ni de nadie. Y ese silencio, además, recordar que estamos en Irlanda, 1952, y ese silencio también es la huella de los conflictos civiles. Por ejemplo, en la novela sale el personaje de Michael Collins, que va a ser muy importante para lo que va a pasar en ese pueblo, ¿no? Y en el fondo lo que la novela trata es de un asesinato como telón de fondo, la curiosidad de un forastero, hay un amor interpuesto, bastante, bastante terrible y al mismo tiempo melancólico, el odio entre los próximos, que es lo peor, ¿no? La pendencia interminable, y Dermot, en una conversación memorable con otros grandes personajes, Powell describe con intenso, y por eso lo recomiendo de verdad, porque en estos momentos te vas a meter en la novela y no la vas a dejar, ¿no? Describe con mucho poder narrativo, por un lado, la belleza de los campos irlandeses y la descripción de la naturaleza, pero también los dramáticos hechos que van a perturbar al joven O'Connell. La verdad es que merece mucho la novela, es una novela desconocida prácticamente, por eso también la traigo, de un gran director de cine. Esta fue su única novela, pero tuvo bastante éxito en Inglaterra cuando se publicó, y ahora El Reino de Redonda, la editorial de Javier Marías, la ha editado con un prólogo que recomiendo también muchísimo, de Miguel Marías, ¿no?
Donde, muy bien.
Que está estupendo. Juego de Espera, Michael Powell, en Reino de Redonda.
En Reino de Redonda. Por cierto, hablando de librerías, también las librerías están padeciendo y sufriendo muchísimo,
bueno,
naturalmente. Hoy hay una carta emocionante de la propietaria de la librería Méndez, toda un clásico.
Sí, hombre,
de
la calle Mayor.
Recordándonos el valor de los libros y el valor de las librerías, lo que están aguantando las librerías y lo que esperan las librerías de nosotros una vez que el bicho este repugnante se haya marchado ya a donde vino o a ningún sitio, desaparezca sin más. Vamos con las series. Eliana Cortés, ¿qué nos recomiendas para el fin de semana? A ver.
Pues a ver, un maratón de una serie política, que no sé yo si estamos para series políticas, pero bueno, es una comedia muy bien escrita, muy bien hecha, y se llama Vamos, Juan. Es una especie de secuela de una serie que se llama Bota Juan, protagonizada por Javier Cámara.
Sí,
y si en aquella primera parte Javier Cámara interpretaba a un político, bueno, un ministro de Agricultura, al que con aspiraciones presidenciales, que acaba obviamente defenestrado, pues en esta segunda temporada, en esta secuela, resulta que este particular político quiere renacer de sus cenizas. Volver desde las provincias donde era maestro y se había retirado a Madrid, a la primera línea política, y crear un partido. Aunque la política es la excusa, en realidad esta serie de lo que habla es un poco de cómo corrompe el poder, ¿no? De todo lo que determina la política, de los poderes, de cómo, ¿no? Para hacer un partido, ¿qué hace falta? Pues hace falta dinero, hace falta... someterse a...
No sigas lo que hace falta para tener un partido político, por lo menos en España, no sigas.
Otros poderes. Sí. Bueno, es muy divertido porque la verdad es que Javier Cámara está brutal y...
Está bien.
Claro, salva a un político que en el fondo, de tan miserable, ¿no?, tan mezquino y tan corrompido, pues casi te inspira ternura, ¿no?, y te inspira pena. Y luego tiene grandes frases para reflexionar, porque hay un momento en el que le preguntan a su personaje, oye, pero vamos a ver, que para crear un partido hace falta ideología. Y dice él, bueno, dice, la ideología solo sirve para perder votos, ¿no? Entonces, tiene un montón de frases rotundas que te hacen, que la verdad es que te hacen...
¿Dónde la vemos? ¿En Movistar? ¿En Movistar?
Sí, la vemos en uno de los canales que está en TNT, a partir de este domingo, en formato maratón.
Muy bien.
Se emite eso, al completo, todos los capítulos. Y bueno, está en Movistar, está también en Vodafone, está en Orange, es un canal, esos temáticos generalistas, que está en todas las plataformas de pago.
Podemos escuchar
un
trocito de esta nueva serie. Vamos, Juan, vamos allá.
Te estoy diciendo que montemos un partido para demostrarles que no se pueden librar de nosotros y vengarnos.
¿Cómo vas a pagar la campaña?
Se van de putas.
¿Cómo lo vas a pagar?
Ese es el problema. Hacemos un bote. Nos estamos jugando 500.000 euros.
¿Estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante?
¿Algo a cambio de pagarnos la campaña? Firmo.
¿Sabes lo que le falta a tu partido?
¿Dignidad?
Una víctima.
La tenemos.
Te la has follado.
Pelotazo. ¡Pum!
Financiación a lo grande.
Golpe de efecto.
Cheque bebé. Mochila austriaca.
¡Pum!
Y droga. Mucha droga.
Y a mí que no me suena tan irreal y tan ficticio esto, en fin, por mucho que parezca.
Bueno, la primera temporada el propio Javier Cámara decía que muchos analistas le habían dicho que parecía casi un documental. Como esta es todavía más oscura,
desde luego esa la he visto yo.
Que ningún político se vea
despejado. Hemos hablado antes de la cocina y la importancia de la cocina en estos días de estar encerrados en las casas. Y hay un libro de recetas que quiere recomendarnos Maribona, ¿no, Carlos?
Sí, hay muchos libros de recetas, los clásicos, el de la sección femenina famoso, el de Simón Ortega, pero hay uno que estoy utilizando estos días y me está gustando mucho, que es el que escribió Joan Roca, el cocinero del celler de Can Roca, con su madre, que se llama Cocina Madre. Su madre es una enorme cocinera y es un libro con unas recetas súper sencillas, súper fáciles de hacer. Y ya te digo, yo estoy reproduciendo algunas estos días y me están saliendo bastante bien para lo mal que cocino yo, ¿no?
Yo voy a intentar hacer empanadillas. Voy a intentar hacer empanadillas de bonito, ya os contaré el experimento.
Vete pensando en hacer torrijas, ¿eh?
Habrá que hacerlas, ¿no? En algún momento.
Por eso.
Bueno, pues nada. Pues el libro de Roca, ¿Cocina mi madre o Cocina Madre? ¿Cómo
Cocina
es?
Madre.
Se llama Cocina Madre y está editado por Ediciones B.
Muy
y
bien.
Ahí, por ejemplo, fíjate, hoy he encontrado una receta que haré mañana, que es tortilla de lechuga, que no es nada para cenar, perfecta.
Bueno,
con unas hojas de lechuga y unos ajos y haces una tortilla y está explicado y la verdad es que tiene una pinta estupenda.
Bueno. Oye, Fernando, en un minuto nos dices una película, pero en un minuto, no tengo más.
Pues en una película extraordinaria.
A ver.
El antigua, por supuesto, para que se pueda ver en Filmin o en cualquiera de las plataformas. El Muelle de las Brumas, una obra maestra de Marcel Carné, protagonizada por Jean Gabin, jovencísimo, una Michelle Morgan espectacular y Michel Simon, un viejo actor francés de la gran escuela francesa. Es una película, probablemente la historia más romántica, que uno mucho más que Casablanca, que puedas ver en el cine, mezclado con una historia policiaca, con gánster, con brumas, con el muelle de Lapre. y sobre todo con un romanticismo, que ese romanticismo del cine casi negro de antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo para olvidarnos un poco de todo y viajar a las brumas del muelle en Labre con el maravilloso y extraordinario Jean Gabin y la estupenda Michelle Morgan.
Ahí lo tenemos que dejar, queridos amigos, que encontréis después de deciros buenas noches enseguida un hueco para tomarnos una copa de vino con quien queráis y que brindéis por la vida a pesar de los pesares. Elena Cortés, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego. En unos segundos serán las 9 de la noche. Buen fin de semana, señoras y señores. Les hablo Félix Madero. Cuídense mucho. Adiós.